Hola a todos, bienvenidos a la ronda, como cada semana, donde charlamos y hacemos una tertulia con nuestros corresponsales que están a lo largo del mundo. Vamos a hablar de los temas que han sacudido esta semana, esa muerte de civiles en Gaza, las elecciones norteamericanas que han dado un vuelco con el triunfo demócrata, que digamos que ponen en cuestión los 2 años de mandato que le quedan a Bush. Hablaremos de Argentina, hablaremos de Venezuela también, esa acusación de Chávez de antisemitismo por parte de la Anti-Defamation League. Vamos a saludar a uno por uno de los contertulios de hoy. Saludamos a Rolly desde Jerusalén. Hola Rolly, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Federico?
¿Qué tal?
Un gusto estar
un gusto.
Acá de vuelta.
Saludamos a Jacobo Kovatlov desde Nueva York. Hola, Jacobo.
Hola a todos, gracias.
¿Qué tal? Saludamos a Rodolfo Klingman desde Buenos Aires. Hola, Rodolfo.
Hola, amigos, y a la audiencia también.
Saludamos a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca. Hola, Pablo.
Hola, Federico. Buenas tardes a todos los compañeros. Así que vamos a comenzar a charlar un poco.
Perfecto. Empezamos en Israel, como solemos hacer cada semana. La noticia, sin duda, ha sido la muerte de 19 civiles palestinos en una operación militar israelí sucedida ayer. En Rolly, ¿cuál es la última hora de esta situación y cómo se está viviendo en Israel el día después?
Bueno, lógicamente esta situación causó mucho impacto acá, tanto en la opinión pública israelí como en la opinión pública mundial. Cada vez que mueren civiles y de esta manera, realmente hay muchas preguntas que la gente se hace: ¿de qué sirve hacer todo esto? ¿De qué sirve estas campañas militares? Aparte, esta campaña militar ni siquiera... La campaña militar terminó, digamos, hace 2 días, y esto fue una bomba que tiraron, con un cohete que tiraron a un barrio de Beit Hanun, en una población en la franja de Gaza. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? La gente se pregunta, ¿y por qué estos errores? Porque realmente fue un error, no creo que fuese deliberadamente alguien haya querido matar civiles, lógicamente, pero ¿por qué estos errores? Porque son errores de medio kilómetro, de un kilómetro, pero que caen sobre población civil. La gente está durmiendo en sus casas y de repente les cae una bomba en la casa. Uh-huh. Por otro lado, la gente se pregunta también cuál es el objetivo de las campañas militares y de qué sirven, porque siguen cayendo cohetes. O sea, tanto durante la campaña militar de la semana pasada en Gaza, ahora, hoy también cayeron cohetes dentro de Israel. Entonces, no sirve. Entonces, tal vez hay que probar otra cosa. Que tal vez la vía militar no funciona. Uh-huh. A la gente, las poblaciones civiles están prisioneras de aquellos extremistas y terroristas que tiran cohetes, y están en el medio de estos combates, y es una situación que... Tiene que haber acá un cambio de la forma de pensar, un cambio en la forma de pensar cómo resolver estos problemas, y de alguna manera tal vez tiene que haber más intervención internacional, y especialmente de Estados Unidos, porque parece que si no estamos en un callejón sin salida en este uh-huh. momento.
Rolly, te quería hacer una pregunta. ¿Hay alguna manera de que, por ejemplo, alguna autoridad israelí hable o se ponga en contacto con fuera del circuito de Hamas o del Al-Fatah? Es decir, ¿hay algún representante que pueda actuar de por fuera de esas organizaciones a las que están dramáticamente sometidas los palestinos?
Sí, a mí me parece que hay diálogos secretos, hay diálogos. Me imagino que cada vez que es Rosh Hashanah o Ramadán, Olmert, el primer ministro, llama a Abu Mazen para saludarlo por la festividad, y al revés. O sea, se hablan, pero no se encuentran. Ese es el problema.
¿Alguna estructura por fuera de estos grupos que es charlar con nadie? ¿Algún tercero que se anime?
Israel no habla con estos grupos. Israel habla con la autoridad palestina, que es que el gobierno lo representa Abu Mazen, Mahmoud Abbas. Esa es la autoridad que representa a los palestinos dentro de Israel.
Si el Oli, Hamas una pregunta.
Decidiera reconocer a Israel, me imagino que Israel hablaría también con el Hamas, pero no llegamos uh-huh. a este punto. pero tiene que ser algo, digamos, tiene que haber algún acuerdo preliminar. Y para llegar a un acuerdo preliminar, tiene que haber un intermediario que sea lo suficientemente fuerte como para imponer su mediación. Uh-huh. Desde otro lado, que hay un acuerdo no pactado, porque en realidad hay cohetes, pero no hay atentados ya. Toco madera, ¿no? Pero no hay atentados ya hace mucho tiempo. Y parece que hay un acuerdo no pactado que no hay atentados dentro de Israel. Es así.
Rolly, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno Olmert? Se habla en las últimas horas que podría reunirse con Mahmoud Abbas, con Abu Mazen, para tratar la situación.
Sí, esto fue, justamente lo escuché por la radio hace un rato, que Olmert pidió encontrarse con Abbas, no sé si se va a llevar a cabo y cuándo. Lo que sí, Olmert se disculpó y pidió investigar lo que pasó. Porque la cuestión es que es muy problemático cuando están en la lucha contra terroristas que tiran cohetes, el margen de error que tienen es muy pequeño, porque las poblaciones, está lleno de poblados palestinos dentro de la franja de Gaza. Entonces, hay veces que tiran los cohetes desde casas, desde mismas casas. Entonces, es muy problemático tener un buen, medir bien dónde responder a los cohetes, dónde bombardear. Y a veces hay equivocaciones.
Pero como hoy parece que sos la estrella, porque las noticias de frescas vienen de Israel.
Lamentablemente, la verdad que no quisiera por esas noticias.
Bueno, pero no, te quiero preguntar algo que escuché ayer. ¿Vos oíste hablar algo de una propuesta de Shimon Peres de crear un valle con inversiones israelíes, jordanas y palestinas, donde se invirtiera tecnología y se crearan fuentes de trabajo?
Sí, quiere hacer un canal. Sí, ese es un proyecto ya que tiene algunos años. Un canal entre el Mar Rojo y el Mar Muerto. Bueno. Para que el Mar Muerto se llene a través de agua porque se está vaciando. Es un proyecto a largo plazo, puede llevar varios años, pero no, las consecuencias ecológicas de un proyecto así todavía no se midieron, así que está en duda.
Y mientras tanto, tenemos en Israel la Marcha del Orgullo Gay, que está creando también muchas controversias con la comunidad religiosa de Jerusalén. Hay una gran polémica sobre si tiene que ser al aire libre, si va a ser cerrada la marcha. ¿Cómo se está viviendo también esta marcha del orgullo gay en Jerusalén, Rolly?
Bueno, al final se decidió, según un acuerdo, que no va a ser una marcha, sino que va a ser un encuentro, una manifestación cerrada dentro de un estadio.
¿Escuchaste lo que dijo Jacobo?
Decía una marcha, una marcha atrás, decía Jacobo.
Va a ser un encuentro en un estadio y ahí se va a manifestar. Lo que pasó fue que, porque subió la alerta dentro de la policía después de lo que pasó ayer en la franja de Gaza, en Beit Hanun, subió la alerta de la policía de atentados. Entonces la policía no puede cuidar a todo el país y también cuidar a Jerusalén. Y los ultra ortodoxos amenazaron con hacer de producir desmanes e incluso amenazaron de muerte, realmente amenazaron de muerte, porque hay amenazas, hay pintadas en las calles es difícil. Estamos hablando de extremistas religiosos y viste, cuando las religiones se ponen extremas es muy difícil de dialogar. La policía no estaba segura si podía realmente proteger a los manifestantes y separar a los dos bandos, entonces se decidió hacer en un estadio de fútbol acá en la universidad y me imagino que, espero que sea tranquilo. Uh-huh. Lo que sí quiero aclarar es que la marcha del orgullo gay no iba a pasar por lugares religiosos, no por Mea Shearim y no por la ciudad vieja y no por ningún lado. Iba a pasar por la parte laica de Jerusalén, la parte moderna, digamos, la parte no antigua, y no iba a afectar barrios religiosos. No es como meterse en un lugar donde no corresponde, porque Jerusalén, hay partes de Jerusalén, para el que no conoce, explico que es una ciudad completamente normal. Es verdad que tiene cierta sacralidad, es como la ciudad santa, pero pero hay partes de Jerusalén que son, que la gente vive, que son, que completamente normal, y que también dentro de esa población hay, hay homosexuales y lesbianas que quieren manifestarse.
Uh-huh. ¿Cómo está el tema de con los etíopes, que había también manifestaciones y quejas?
Bueno, también hubo una manifestación muy grande esta semana en los etíopes, porque bueno, la comunidad etíope tiene un porcentaje más alto que la otra población de enfermos de SIDA. Entonces lo que pasó que los etíopes que donaban sangre no la revisaban y la tiraban. Entonces los etíopes lógicamente se enojaron y dijeron, esto es un país racista, ¿cómo tiran la sangre por el color de piel que tenemos?
Uh-huh. Revisen la Pero sangre, esto no es nuevo, ya había
esto
pasado.
Resurgió otra vez.
Qué desgracia.
Pasó hace unos años, esto pasó hace unos años, dijeron que no iban a tirar más de sangre y al final se publicó una investigación en un diario y lo siguen haciendo. Uh-huh. Cada Y bueno, es una locura. Hay cosas que pasan que realmente no tienen...
Lo más grave es que se tilde a Israel de un Estado racista, ¿no? Ya suficiente tiene con los demás conflictos que se cree uno, sobre todo interno.
Bueno, en Israel quiero aclarar que hay muchísimos conflictos internos porque es una sociedad muy heterogénea. Con judíos,
pero llegar al extremo de decir que es racista, me parece...
Lugares, bueno, no sé,
no
sé
si es una
sociedad
favor,
racista,
¿no?
Es una sociedad racista, pero hay segregación, vamos a decirlo en forma más delicada, digamos. Uh-huh. Hay cierta segregación, eso sin duda.
Yo quiero que cambiemos
no un poco...
No solamente con
los judíos etíopes, sí, sino entre los judíos ashkenazim y sefaradíes, hay segregación.
Yo creo que cambiemos un poco...
Son distintas culturas que sí se juntaron en un país y, uh-huh, y es difícil. Es difícil.
Sí, Rolly, quisiera que cambiásemos un poco el foco estos 10 minutos primeros para hablar de Israel. Vamos a hablar de Estados Unidos, que es el otro gran tema semanal, estas elecciones del supermartes norteamericano que provocaron un vuelco en la Cámara Baja, en el Congreso y también en el Senado con la victoria demócrata, también a nivel de gobernadores. Jacobo Kovatlov, te tenemos en Nueva York. Quiero que nos hagas un análisis de cómo han sido estas elecciones.
Digamos, no creo que llegó a sorprender a muchos. Ustedes sabrán que los dos diarios más importantes de Estados Unidos, el New York Times y el Washington Post, recomendaron prácticamente votar por todos los candidatos demócratas. Pequeñas excepciones, pero en general era un apoyo que no se había dado nunca antes en esa forma tan expresiva. No es una sorpresa, la magnitud sí puede ser una sorpresa, pero era indudable que le esperaba al Partido Demócrata un éxito muy sensible. Ahora, dicen que hay tres judíos nuevos, o cuatro, en la Cámara de Representantes y un judío en el Senado. Vamos a ver cómo, todavía no se definió la elección de, creo que es de Madden, ¿no?, para senador. Es el único que falta para saber si también
Virginia.
El Senado. ¿Cómo?
En Virginia.
En Virginia, perdón, sí. Bueno, son estados vecinos. Uh-huh. Por eso me equivoqué. Efectivamente, bueno, el tema es que... hay un cambio, la renuncia de Rusia es muy expresiva de que la administración Bush tiene que cambiar su orientación y empezar a tener conversaciones con los demócratas para poder bueno, surgir y terminar su periodo. Pero también es un síntoma de que en dos años más para las elecciones presidenciales es muy factible que el Partido Demócrata pueda salir victorioso. El problema es que todavía no aparecen candidatos que puedan arrastrar así masivamente por carisma o por su capacidad política, que puedan arrastrar. Hay muchos, sí, indudablemente. Veremos qué es lo que sucede. El triunfo de Lieberman no es el Lieberman que integró el gabinete en Israel, es el Lieberman de...
El Lieberman ¿cómo? Bueno.
¿Cómo?
El Lieberman bueno.
Bueno, no sé. Okay, ahí en Madrid está Arnoldo Lieberman, que no se siente.
Sí, ¿no? También, también como el Lieberman bueno.
Involucrado, ¿no?
Sí, sí.
De todas maneras, este Lieberman se presentó en una aventura muy, muy riesgosa, porque se presentó como candidato independiente, ya que en las elecciones primarias en Connecticut había perdido. Le ganó otro demócrata. Y resulta que ahora en las elecciones, por una diferencia bastante apreciable, Lieberman sale nuevamente electo. Uh-huh. Bueno, iba a continuar en el Senado. Es un hombre a quien yo personalmente, bueno, le guardo mucha admiración. Recuerdo una de sus presentaciones más importantes, que fue cuando el episodio del affair Clinton-Levinsky, él le recriminó a Clinton su actitud en un discurso de antología en la Cámara de Senadores. Y se oponía al impeachment, pero sin embargo retó, bueno, digamos, su comportamiento. Otra cosa también es que la que surge como futura speaker, sería la primer mujer speaker en la Cámara de Representantes, es una muy incondicional amiga de Israel y de la comunidad judía acá en los Estados Unidos. Hay losos de él.
¿Cómo?
Pelosi. Sí. Hay fotos de ella realmente muy expresivas de todo ello. Están en el Jewish Telegraphic Agency y algunas otras publicaciones bueno, semanales judías. Es decir, eso es lo que dio la... Ahora, el gran interrogante es cómo se va a salir del problema de Irak.
Sí, la pregunta es, la pregunta, Jacobo,
que recuerda el episodio similar o paralelo, digamos, con Vietnam, dice que todo es factible, pero no sé, veremos qué es lo que sucede.
¿Puedo acotar algo, Jacobo?
Sí, adelante.
Sí, cómo no.
Yo creo que todos nosotros recordamos a Clinton empujando a Rabin y a Arafat a darse la mano. Pero
sí,
también yo quiero recordar y traer al conocimiento, a la memoria de todos los oyentes, que Hillary Clinton siempre sostuvo que el proceso de paz en Israel no llegó a un buen fin porque fue saboteado por Arafat. Eso lo dijo ella, y yo lo recuerdo muy bien.
Sí, sí,
Hillary Clinton dijo eso en reiteradas oportunidades.
Es cierto, bueno, pero, digamos, en cuanto a las elecciones locales, en fin, Estados Unidos seguirá siendo un gran amigo de Israel, no me cabe la menor duda. Ahora, hay que ver qué precios a veces se paga por eso.
Uh-huh. Jacobo, yo le quería hacer una pregunta, Pablo habla. Muchas veces se habló así de la capacidad o de la habilidad de algunos judíos de realizar lobbies o tener relaciones con la política norteamericana. Yo quería saber si en este momento, y si en anticipación también, ¿hay un voto judío o hay un voto de los judíos en Estados Unidos? Me refiero a que los judíos pueden de alguna manera definir una elección en Estados Unidos.
Definirla no, pero pueden realmente, por empezar, el voto no es obligatorio.
Sí.
Los judíos siempre se han mostrado, digamos, cumpliendo con la obligación moral de votar, y eso es un hecho muy importante. La proporción de judíos es notable, pero digamos que en esta oportunidad lo que pesó más ha sido el voto hispano.
Uh-huh.
En un momento en que la situación también era de mucha tensión a raíz del muro.
Sí.
Rolly sabe que no es el único país, el de él, donde hay muros, ¿no?
Uh-huh.
Hola.
Sí, te escucha, Rolly.
Sí, bueno, quiero decirte que esos son problemas. Sí, yo creo que el voto de los judíos es un voto importante, significativo, y que todavía, bueno, sigue siendo un voto demócrata, en su mayoría, en su sensible mayoría, su enorme. ¿Está dada la respuesta?
Sí, sí, muchas gracias.
Jacobo, no se espera un cambio en la política exterior norteamericana, en todo caso se espera una continuidad, aunque algunos cambios va a haber, me imagino.
Bueno, por ejemplo, en el término del interés hispano, los tratados de comercio con los países de Hispanoamérica, eso se va a detener, no cabe la menor duda. No lo quieren los demócratas y no lo quieren los latinoamericanos, bueno, excepciones de algunos países de Centroamérica. Uh-huh. El ALCA no progresó. Eso sería una consecuencia en torno al interés hispano, en cuanto hispano o iberoamericano. En cuanto a el tema del Medio Oriente, bueno, es muy complejo como para arriesgar una opinión de lo que pueda suceder. Pero sin duda lo que yo estoy seguro es de que hay una enorme voluntad, ¿verdad?, de continuar ese apoyo a Israel. Uh-huh. Y a lo mejor se le exige a Israel algunos cambios de actitudes que están... Hoy Rolly mencionó, precisamente, estaba muy muy acertado en lo que decía, que hay que encontrar con quién hablar, y vamos a ver cómo, si los Estados Unidos no lo encuentran, si Israel no lo encuentra, a lo mejor Estados Unidos puede hacerlo. Uh-huh. Pero claro, está también el posible efecto, digamos, del lobby árabe, ¿no?
Nos quedan unos 10 minutos aproximadamente, nos gustaría que habláramos un poco de Argentina y de Venezuela, Pablo y Rodolfo. Elecciones en La Haya, hay un nuevo presidente de La Haya, cuéntenme cómo ven a este perfil del nuevo presidente, cómo está la comunidad judía argentina.
Bueno, acá hubo tres candidatos. Uh-huh. Kaul, que fue presidente de AMIA, el que ganó las elecciones, que es un hombre de una activa militancia en distintos en distintas organizaciones judías, y el tercero que venía nominado por las organizaciones ortodoxas y que se retiró directamente antes de las elecciones. Aparentemente está bien visto el que ganó las elecciones. Yo le he pedido una nota para Radio Sefarad, todavía no me ha contestado, espero poder conseguirla y traerles a ustedes la frescura de un hombre nuevo que quizá valga la pena tenerlo, escucharlo para toda la audiencia. Si logro mi objetivo lo tendrán en pocos días.
Mira, aparentemente, por lo que se ha podido leer en las primeras declaraciones que le ha hecho a la prensa nacional, lo que se podría suponer como una continuidad de la actual conducción de La Haya parece que no va a ser así. Por lo menos tiene algunas ideas nuevas, van a crear una oficina especial para seguir el tema de AMIA. Tiene conciencia de que por lo menos también reunir a la comunidad, porque hoy en día, y es verdad, la comunidad está separada en tantas instituciones como existen, ya sean clubes sociales, educativas, escuelas, sinagogas, templos, countries, es decir, todo lo que puede ser que esté separado o esté fuera de una administración central, la idea es volver a que haya una institución fuerte y volver a hacer que La Haya sea la representación política de la comunidad ante la sociedad argentina y que la AMIA vuelva a su función normal y habitual, que era atender las cuestiones internas de la comunidad. Por supuesto, hay que esperar, estas son declaraciones que se hacen al día siguiente de la elección, y vamos a ver cómo están dadas las cosas, ¿no? También es un juego muy intenso y muy interesante que se da entre distintas posiciones, ya sea entre la educación, la posición religiosa, en fin, hay mucho mar de fondo que hay que resolver primero para que la Haya vuelva a ser la representación oficial ante la sociedad argentina. Uh-huh. Esperemos, démosle un crédito, hace dos días que ganó y ni siquiera asumió, así que bueno, vamos a esperar.
Uh-huh. Hablando del caso AMIA, estuvo David Harris, el presidente del Comité Judío Americano, con Dina Siegel.
¿Cómo?
Estuvo David Harris, Jacobo, ¿me escuchás? Que estuvo, sí, David Harris en Argentina con un comité del comité judío americano y
él, sí, con una pequeña delegación, efectivamente.
Parece que han elogiado los avances de la causa AMIA.
Bueno, sí, hace tiempo que desde que se conoció la designación de Nisman, del fiscal Nisman, para hacer una investigación independiente y que, bueno, en su momento debía entregarlo a la justicia, ahora era el juez Canicoba Corral, bueno, el comité trató de apoyar la posición de que se haga una nueva investigación y tener una decisión. Bueno, eso es lo que seguramente, bueno, en el reportaje que le hizo La Nación, y que ustedes encontrarán La Nación de antes de ayer, a David Harris, hay realmente un apoyo y al mismo tiempo una exigencia de que se cumplan los resultados de esa investigación. ¿Qué efecto va a haber? Es decir, todos dudamos un poco de que, un poco mucho, que Irán acceda a la extradición de la gente mencionada por Nisman en su report. Pero bueno, sería importante saber en momentos en que Irán es un problema serio para todo el mundo, occidental sobre todo, bueno, que haya también una posición de parte de un miembro del Mercosur y la solidaridad que puedan expresar los demás países, y que no se vuelvan a repetir los hechos que se dieron en su momento, que también se había pedido la extradición, Interpol ubicó a uno de ellos en Inglaterra finalmente, porque el pedido no estaba hecho en los términos que correspondían, se negó a esa extradición. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver.
Nos quedan aproximadamente 4 o 5 minutos, quisiéramos que terminásemos hablando de Venezuela, del informe del Anti-Defamation League, de la Liga Antidifamación, que dice que Chávez y su gobierno están instigando el antisemitismo en el país. ¿Habéis podido leerlo alguno de vosotros?
Bueno, hace rato, sí, que se viene teniendo noticias de todo ello. Inclusive se agravó también en una semana anterior, la semana pasada, cuando hubo noticias de que Venezuela se negaba a dar visas a turistas israelíes. Ahora vino una rectificación diciendo de que, bueno, como no había funcionarios venezolanos en la embajada o en el consulado de Venezuela en Tel Aviv, no había quien otorgara esas visas, pero que ya se estaba corrigiendo la situación. Ahora la sociedad afectuosa y política que estableció Chávez con Irán es un tema que realmente preocupa, porque de hecho la crítica a Israel, fundada o infundada, pero sí frecuente, evidentemente nos preocupa a todos, y ese es el antisemitismo que se está viendo. En lástima que no está Paulina, que ustedes mencionaron, porque ella está allí y lo vive en carne propia y sabrá evaluarlo mejor que yo.
Sí, por supuesto.
Hace poco llegó aquí una información remitida por un venezolano que hablaba que después de una reunión política de Chávez con sus seguidores hubo un intento de atacar a una sinagoga, pero se equivocaron de blanco y atacaron una mezquita, provocando la muerte de su cuidador. Así que, bueno, eso da una idea de que cuando se quieren inflamar ánimos se pueden hacer sin ningún problema.
Sin duda. Pero, bueno, muy optimista respecto a Venezuela tampoco me siento yo en este momento.
Claro. ¿Y Rodolfo?
¿Cómo ve usted, Jacobo, las próximas elecciones en Venezuela?
Bueno, ¿cómo las veo? Son elecciones ya con características de fraude intelectual y emocional, ¿no? Uh-huh. Yo estuve en Venezuela cuando Chávez hizo su campaña política, y recuerdo haberle dicho a los amigos judíos venezolanos que había que tener mucho cuidado con este hombre, porque bueno, las experiencias que teníamos de Latinoamérica en general se estaban dando ahora en Venezuela. Ahora hay que ver cómo Chávez puede cambiar de actitud. Yo no creo que la cambie muy fácilmente, porque se siente muy fuerte y muy poderoso. Sí. Pero bueno, en fin, veremos.
Veremos, efectivamente, como decía Jacobo, se nos ha ido el tiempo de la ronda, tenemos que ir despidiendo a los corresponsales con este análisis un poco pesimista sobre Venezuela, que hicimos. Primero hablamos de Israel, después de Estados Unidos, después de Argentina. Saludamos a Rodolfo Klingman desde Buenos Aires. Rodolfo.
Te digo, Federico, sí, que me dejes despedir de la audiencia,
sí, por favor,
diciéndole a los que nos escuchan si hay gentiles, árabes, musulmanes o palestinos, que todos nosotros, los judíos, nos sentimos dolidos, nos sentimos muy mal por lo que pasó en Beit Hanun, y que espero que cuando eso ocurra en Israel, ellos sientan lo mismo por nuestros hermanos y podamos solidariamente llegar a un acuerdo de paz.
Ojalá así sea, Rodolfo. Saludamos a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca. Pablo.
Bueno, Federico, como siempre, el gusto de conversar contigo y con todos los amigos, y nos encontraremos en otra oportunidad.
Muy bien, saludamos a Rolly desde Jerusalén.
Bueno, un gusto también hablar, y espero que podamos hablar de cosas más positivas la semana que viene.
Sí, así esperamos. Saludamos finalmente a Jacobo desde Nueva York.
Bueno, suscribo las palabras de mi nuevo amigo argentino, y bueno, esperemos que así sea, que aparezcan gente con las cuales podamos nosotros dialogar y que sepan que estamos junto a ellos en los momentos difíciles por los que viven.
Muchas gracias a todos vosotros y a los
Shalom.
Oyentes. Shalom, y hasta la semana que viene a todos los oyentes, otra vez nuevamente en el espacio de la ronda. Muchas gracias.